Bien, pues empezamos leyendo ahí decíamos que es Juan 11 del 1 al 16. Empezamos, José.
Sí.
Un versículo cada uno y luego ya después vemos.
Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana.
María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos.
Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo.
Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Llamó a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá?
Respondiendo Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él.
Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más. Vamos a él.
Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Ya el lunes anterior en la clase vimos hasta el versículo 10, vimos todo lo que representa el que anda de día no tropieza porque ve la luz del mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Y vimos todo ese concepto de que pues Jesucristo es la luz y su palabra es la lámpara que nos guía mientras está oscuro y el día amanece. Más adelante dice: cuando salga el lucero de la mañana, y que ya veremos claramente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita no vemos claramente, aunque creamos que entendemos todas las cosas, la realidad es que la única luz que nos alumbra es la palabra de Dios. Por eso dice ahí en el Salmo 119: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces sí nos da una descripción muy correcta de nuestras vidas y las vidas de todo el mundo, en el sentido de que está la situación está oscura. Así veamos que la ciencia avanza mucho, y el conocimiento y la psicología y sobre todo la tecnología, las ondas de radio, las ondas de televisión, el internet, el wifi, el Bluetooth y tantas tecnologías que vemos y todo eso, pues a pesar de eso, la Biblia dice que andamos en oscuridad, y que si mientras andemos en oscuridad, ¿cuándo se va a acabar esa oscuridad? Cuando venga el Señor Jesucristo, dice el lucero de la mañana. Y dice el apóstol Pedro: Bienhecéis en estar atentos, hablando de la Biblia, mientras el día esclarece. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, aunque creamos que tenemos mucha luz, y mucha sabiduría y mucho conocimiento no lo tenemos. Porque cada vez que se descubre algo que no sabíamos, también se descubre que hay más cosas que no sabemos. Y Dios es inmensamente sabio, ¿no? Lo expresan los que saben del conocimiento. Dicen, haz de cuenta que este círculo es todo la sabiduría. Y luego aumenta la sabiduría a otro círculo. Dice, pero de repente surge un descubrimiento. Aquí así se aumentó para arriba un descubrimiento. Ese descubrimiento significa que desconocemos todo esto. Toda esta franja, al descubrir esto, nos damos cuenta que desconocemos todo esto. Se amplía el círculo. ¿De qué? De lo que desconocemos. Sí conocimos esto aquí, un descubrimiento, pero todo lo demás. Entonces, lo que dice es que bien hacemos en andar en la luz de la palabra, ¿verdad? Para decisiones difíciles, a veces andamos confundidos, y a veces, y lo digo por mí y por todos, andamos buscando consejos aquí y allá. Y no es que sea mal pedir consejo, pero el mayor consejo está en la palabra, en la escritura, que es la lámpara verdadera a nuestros pies. Después de que vimos todo ese concepto, pasamos al versículo 11, donde dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí vamos a ver un concepto que en retórica se le llama alegoría. Alegoría es cuando tú dices algo, pero lo ilustras con otra cosa. Por ejemplo, cuando dice alguien, es que me hierve la sangre. Que le está hirviendo la sangre, ¿qué quiere decir? Está enojado, ¿verdad? Sí. O alguien que dice, siento pajaritos en el estómago. Anda viendo moros con tranchete. ¿El qué?
Celoso.
Pues sí, anda viendo amenazas por todos lados a los moros. Pues ese, me supongo que ese dicho nos viene de España, cuando los moros dominaban allá, los españoles se peleaban y todo eso. Dice, donde quiera anda viendo moros con tranchete. El tranchete, me imagino que es como un machete, ¿no? Una espada o algo así. Y aquí el Señor le está hablando en alegorías. Y dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Pero vamos a encontrar con otros versículos que vamos a ver, que cuando se habla en la Biblia de que alguien duerme, está hablando de la muerte. Está hablando del cuerpo que va a la sepultura, o alguien que murió. Alguien que murió. Entonces, por ejemplo, vamos a ver Deuteronomio 31:16.
Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres,
y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él.
Dice, ¿cómo empieza diciendo, José, en cuanto a dormir?
Antes,
hablando de dormir.
Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres.
Okay, ¿a qué se refiere? Sus padres, todos sus antepasados.
Que iba a morir.
Dice, tú vas a morir. Tú vas a morir. Y este pueblo, pues Moisés era el líder. Y este pueblo, cuando tú mueras, se va a alejar y va a buscar otros dioses y va a hacer esto y va a hacer lo otro. Pero lo que estamos viendo aquí es que Dios le dice, vas a dormir. Y vamos a confirmar que siempre que habla del concepto de dormir, recordemos que se refiere a la muerte. También lo podemos ver en Daniel 12:2. Daniel 12:2.
Y muchos de los que duermen en él, polvo de la tierra, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergonzar y confusión.
Ok, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando palabra profética. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué está hablando aquí? De la resurrección. Básicamente está hablando que va a haber resurrección, pero unos son para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua, ¿qué quiere decir? Eterna también, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí está hablando de la resurrección. Ya hemos visto en otros estudios que viene cuando dice nuestro Señor Jesucristo venga de nuevo, como está profetizado que ha de venir nuevamente. En ese momento va a ser la resurrección de los creyentes que hayan muerto con la fe en Cristo Jesús. ¿Cuándo será ese tiempo? No sabemos, porque no lo dice con precisión, pero sí dice estar pendientes, o sea, velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora. Pero sí habla que en ese día va a haber la resurrección. Y aquí lo está hablando Daniel, muchos años antes, cientos de años antes. Por eso digo que es palabra profética. Y de hecho aún lo que escribió Pablo y el Señor Jesucristo sobre la resurrección también es palabra profética, porque no ha pasado. Va a pasar cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también vemos que habla de dos cosas, unos para un lado y otros para otro lado. Pero aquí para lo que estamos viendo es, otra vez, dice, los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Qué quiere decir? Los cuerpos de los que han muerto, que están sepultados, ¿no? Acuérdense que dice, que somos polvo, que polvo eres y polvo verás. O sea, dice el cuerpo vuelve al polvo de donde vino. Quiere decir, ¿por qué dice de donde vino? Porque inicialmente Dios formó a Adán del polvo. Y cuando nosotros, cuando una persona muere y es sepultada y pasa un año, dos, diez, cien, doscientos, quinientos años, se hace polvo. Otra vez, ¿no? Por eso dice, muchos los que duermen en el polvo serán despertados. Pero si habla, duermen, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos analizando? La palabra duermen.
Los que se hicieron cenizas.
¿Eh?
Y los que se hicieron cenizas. ¿Son polvo o no?
Sí.
Este, los que cremaron.
Sí.
Y hay unos que quemaron también.
Ah, pues sí, hay unos que quemaron vivos o los cuando la Inquisición y todo eso, ¿verdad? O antes, aún antes. Y pero ahora está muy de moda
la cremación.
Este, de eso pues hay muchas opiniones. Yo en lo personal soy de la opinión de que no, porque la Biblia nunca habla de eso, ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento.
Pero ¿cómo quieres que se forme?
Sí, pues ahí ya tenemos diferente opinión. Y si cuando yo me muera, que me cremen, le digo, a mí no.
Yo también opino lo mismo que tú, pero me llama la atención los mártires que murieron quemados. ¿Cómo no te van a salvar?
Pues sí, no, porque eso no depende. Dios es poderoso para, si del polvo hace un hombre perfecto con todos sus órganos y todo eso, resucita un muerto, etcétera, pues. Porque así mucha gente pregunta, oye, si a alguien se le comió un tiburón, pues no estamos apreciando el poder de Dios que tiene para, pero en general se refiere a los muertos, a los muertos, ¿no? Hechos 7:60. Sí.
Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto,
sí, dice que aquí se refiere a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban, de los discípulos del Señor que lo agarraron, lo apedrearon hasta la muerte? Y antes de morir les explicó y les dijo todo lo que él estaba, dónde estaba puesta su fe y desde dónde, desde Abraham y todo el Antiguo Testamento. Dice, y también sabemos que dice que Saulo estaba ahí presente y consentía en su muerte, ¿no? Saulo, el que después, pues, Pablo, ¿no? Pero, ¿qué dice? Que puesto de rodillas, clamó en voz y dijo, a gran voz, y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pues no es dormir en el sentido de que se durmió, sino que murió, ¿verdad? Ok. 1 Corintios 15, 18.
Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Sí, bueno, aquí es un pasaje sacado de una disertación, una que está explicando Pablo sobre los que no creen en la resurrección. Y dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y entonces todos los que durmieron en Cristo perecieron, que es lo que estamos hablando ahorita, los que murieron con la fe puesta en Cristo. Dice, si Cristo no resucitó, ellos, pues entonces nadie tiene ya ninguna esperanza de la resurrección. O sea, todos los que durmieron en Cristo, bueno, los que murieron en Cristo. Dice, les voy a leer ahí lo que sigue. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, está hablando en sentido figurado, si no hubiera resurrección. Está diciendo, si no hubiera resurrección, todos los que murieron, pues no tienen, perecieron, dice. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración si Cristo no resucitó. Dice el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. O vuelve a usar la palabra, durmieron, ¿verdad? Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces dice, si no creemos en la resurrección y que Cristo resucitó, se cae todo. Entonces todos los que ya murieron con la fe en Cristo están perdidos. Están perdidos. Y si nosotros estamos esperando en la vida eterna por causa de que Cristo resucitó, dice, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima, dice, de todos los hombres, porque estamos esperando en algo que no va a suceder si Cristo no resucitó. Dice, pero realmente sí resucitó. Dice, y Él es las primicias de los que durmieron. O sea, el primero que resucitó verdaderamente de los muertos para vida eterna. Porque sí había habido resurrecciones como señales, como la de Lázaro y otras, pero no era la resurrección, ¿cómo podríamos llamarle? Final, con un cuerpo diferente, transformado, con un cuerpo ya no sujeto a enfermedad, con un cuerpo ya no sujeto a muerte, etcétera. Dice, Cristo fue las primicias. Todos los que resucitaron antes no era para vida eterna, todos esos volvieron a morir a su tiempo. Lázaro fue resucitado, pero llegó un momento en que murió, no sé cuántos años después, pero murió, ¿verdad? Lo mismo todos los milagros de resurrección que aún hicieron los apóstoles, Pedro, Pablo, resucitaron muertos también, pero esos eran señales con un propósito y volvieron a morir, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahí mismo al versículo 51, Primera de Corintios 15:51. ¿Quién sigue? Rebeca. Ok, aquí también Pablo está explicando ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo y de la resurrección, porque dice, si lo quisiéramos dibujar, soy malo para dibujar, pero
entendemos los dibujos,
los garabatos,
¿qué entendemos?
Vamos a decir que aquí está la tierra, aquí están las sepulturas, las tumbas, ¿verdad? Y aquí están los muertos, los cuerpos, ¿verdad? Y aquí están los vivos, y aquí viene el Señor Jesucristo, la segunda venida viene, pero dice que no toca la tierra, y que en ese momento no hay de otro color aquí. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En ese momento, que no sabemos el día ni la hora, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero con un cuerpo transformado. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos también transformados a otro cuerpo, dice. Y todos seremos ascendidos con el Señor. ¿Cómo dice ese versículo? ¿Otra vez, Rebeca?
He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
Ok. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estos ya durmieron, los que están en el sepulcro, ¿verdad? Estos no han muerto. Por eso dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Estos resucitarán transformados, y los que estén vivos sin morir, resucitarán transformados, y todos serán llevados con el Señor. ¿Sí le entendieron a mis garabatos?
Pero no hay unos que se quedan.
Sí. Pues
estamos
sí,
hablando de los que están en Cristo.
Estamos en Cristo. Estamos, ya me fui.
Los que no son creyentes se quedan a la gran tribulación. Estos de aquí se quedan. O sea, todo el que no tiene a Cristo en su corazón, todo el que no ha nacido de nuevo, se queda, y viene, ¿qué? La gran tribulación. Qué bueno que había otros colores, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que todos estos que no han recibido a Cristo, que no han oído el Evangelio, que están confiando en sus buenas obras, que están confiando en imágenes, en estatuas, en figuras, en pinturas o lo que tú quieras, al recibir a Cristo pasen a ser creyentes y entren dentro de esta, de la salvación del Señor. Por eso dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, porque cuando venga el Señor, es lo que dice la Biblia, no es una fantasía, es lo que dice la Biblia. Por eso dice, esa cita que leyó Rebeca, dice, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados y llevados con el Señor. Está hablando de los creyentes, ¿verdad? ¿Sí? Y vuelve a usar el término
dormir.
No todos dormiremos.
Vamos a leer ahora 1 Tesalonicenses 4, 14 y 15.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Síguele un poquito más adelante.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Síguele.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
hasta el 18.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Creo que se entiende más claro con esta cita, ¿verdad? Pero fíjense, aquí hay otra cosa interesante. Hay una doctrina que le llaman el sueño del alma, que dice que cuando alguien muere, que está aquí, que no nomás está el cuerpo, sino el alma también está ahí. Pero esa doctrina la predican los testigos de Jehová, los mormones, las sectas que no se apegan 100% a la sana doctrina de la Biblia. Recordemos que somos la parte material de nuestro cuerpo y la parte inmaterial, que es el alma y el espíritu, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia enseña es que cuando alguien muere, el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, pero el alma se va con el Señor, alma. Por eso el apóstol Pablo decía, quisiera morir para ya estar con el Señor. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a uno de los ladrones que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, lo que dicen que el alma duerme aquí no es cierto. ¿Cómo dice el primer versículo que leíste, el 14?
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Dios traerá, o sea, las almas de todos los que están aquí, las almas de todos los que están aquí en las tumbas, están acá. Lo voy a poner con una ruedita, por decir algo. Están con el Señor, todas las almas, ¿no? Y en el día que Él venga, porque el alma es donde está tu voluntad, donde está tu yo, donde están tus emociones, donde están tus temores, tus alegrías, todo ese tipo de cosas. Ahí estás tú verdaderamente. El cuerpo se queda aquí en el polvo, ¿no? Y dice, el día del Señor, dice, el Señor vendrá con todos los que durmieron en Él. O sea, viene el Señor a resucitar a todos estos, pero estas almas vienen y entonces se reúnen con los cuerpos de los que durmieron en Cristo, y entonces ya que son reunidos, viene con ellos y son reunidos, y entonces ya son transformados, resucitados, y los que estén vivos sin morir serán transformados, y todos juntos iremos en el cielo a encontrar al Señor, y es el rapto, le llaman. O el arrebatamiento. Sí, ¿está claro esto?
Ya, pues aquí lo dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también entrará Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Si estuvieran las almas aquí enterradas con el cuerpo, entonces, ¿cómo es que las trae viene Jesús con ellos de arriba? Las almas vienen con Jesús, porque están con Jesús. Todo el que muere en Cristo, el cuerpo se queda aquí y el alma va con el Señor. El alma, por eso, esta doctrina nos da mucha seguridad. El día que cualquiera de nosotros enfrente la muerte, tú tienes la seguridad de que el Señor mismo viene o manda a sus ángeles o no sé cómo, pero que el alma inmediatamente va a la presencia del Señor, y después viene en la segunda venida de Cristo, viene y resucita el cuerpo, lo transforma, junta el alma con el cuerpo, lo transforma, y los que estén vivos también son transformados y son llevados con el Señor, pero ya no el alma, sino ya cuerpo y alma, ¿sí? como que suena medio fantasioso, ¿verdad? Pero es lo que enseña la palabra. Pero además nos da mucha tranquilidad. No, al menos a mí me da mucha paz saber eso, ¿verdad?
Sí, porque a mí Rebeca me preguntaba eso la vez pasada.
¿Quién?
Rebeca. Que no entendía. Entonces, el cuerpo está ahí y el alma, ¿dónde está?
Con el Señor. Bueno,
pues ya está.
El alma está con el Señor si murió con la fe en Cristo. Si no murió con la fe en Cristo, el alma está sufriendo, está en el sufrimiento. ¿Se acuerdan? El rico y Lázaro decía que envía a alguien porque me estoy quemando. Y decía, no se puede. No se puede. Ok. Bueno, todo esto nos enseña con respecto a que cuando la Biblia habla de que está dormido, se refiere al cuerpo de la persona que ya murió. Se refiere al cuerpo de la persona que ya murió. Si alguien viene y les enseña, es que el alma también está ahí en la tumba, durmiendo con el cuerpo, esperando la resurrección, se oye también como que está más o menos, pero el alma no está ahí. Ahí está el puro cuerpo. Está la envoltura. Pero el alma, que verdaderamente tú eres tu alma, no eres tu cuerpo. ¿Por qué? Porque en tu alma está tu voluntad. En tu alma está tu identidad. En tu alma están tus sentimientos. En tu alma están tus emociones, tus temores, tus alegrías, todo está en tu alma. Entonces tu alma eres tú, o es tu cuerpo, ¿eh? Por eso cuando alguien está en la tumba y dicen, ay, que ahí está mi mamá o mi papá o mi abuelito, ya no está ahí. Ahí está nomás el polvo. Ay, pobrecito, ¿para qué lo van a enterrar? Que este, que el otro. No está ahí la persona. Están los restos ahí, pero la persona ya no está ahí. Su alma, que es sus sentimientos, su conocimiento, ya no está ahí la persona esa. Ya se fue. O está con el Señor,
o está en el tormento.
Por eso la urgencia de llevar el Evangelio a toda criatura, ¿no? Bueno, volviendo ahí a Juan 11, en el versículo, todo esto que vimos es con respecto al 11, donde les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Después, en el versículo 12, 13 y 14, dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. O sea, no habían entendido el concepto de dormir. Dice el 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño, o sea, dormir, ese reposar del sueño. 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Entonces, muchas veces Jesús hablaba por alegorías, o sea, les daba palabras para significar otras cosas, ¿verdad? Y a veces los que estaban escuchando se enojaban y le decían que no les hablara por alegorías, pues estaban, haz cuenta que le decían, Señor, estamos muy rancherones, muy cerrados, dice, no nos hables por alegorías. Los mismos judíos, que eran muy preparados, los religiosos, los dirigentes, los líderes, se quejaban de que a veces no les hablaba claro, ¿verdad? Vamos a hablar con respecto a eso, Juan 10, 24. ¿Sí es tú, Jorge?
Sí,
¿eh? ¿Sí? ¿Tienes la Biblia? Ah, bueno, sí, ya leíste tú, Felipe.
10:24.
Sí.
Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dino no, abiertamente.
Okay, o sea que el Señor le decía: mira las señales que hago, y mira esto, y mira lo otro, pero dando a entender con alegorías que Él era el Cristo, o sea, el Mesías. Porque recordemos que para los judíos Jesús, pues era uno más del montón. Jesús era uno más del montón, el hijo del carpintero. Pero el Mesías era lo que estaba todo el mundo esperando, y sabían que el Mesías pues venía de Dios y que era un libertador y que era el Hijo de Dios, todo eso. Entonces no era lo mismo Jesús que el Mesías o el Cristo. Entonces les dice: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? O sea, está como que estaban con alegorías, daba a entender que él era, pero no se los decía muy claramente. Sí, y le dijeron: si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió al 25: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no... ¿Qué dice? Porque no sois de mis ovejas. Como los he dicho, ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, etcétera. Pero ¿qué es lo que está acá? Que los judíos decían: ya háblanos claro, si eres, dínoslo abiertamente. Dice: se los he dicho, pero no se los había dicho abiertamente, o sea, así: yo soy el Mesías, ¿no?
¿Y por qué no se los quería decir abiertamente? ¿Por qué no le iban a creer?
No, porque no era el momento. Llegó un momento en que sí lo dijo, cuando lo confrontaron los judíos.
O quería ver si ellos realmente escuchaban su voz.
Sí, es que no son, ustedes no son. Por eso no creen, porque no son, no forman parte de no son mis ovejas, porque los que son mis ovejas oyen mi voz. Entonces, y tú lo ves también cuando hablas el Evangelio, inmediatamente te das cuenta quiénes son y quiénes no son, porque los que son luego lo aceptan.
Y pues yo andaba así como los que no eran, ¿verdad? Yo oía.
Sí, pero llegó un momento en que oíste la voz, ¿verdad? Porque eras una oveja cornuda. Bueno, ahora vamos a leer Juan 16, el versículo 25 y el 29.
El 25 y el 29.
Sí. El 28 y 29.
Okay. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente
ninguna alegoría dices.
Sí, aún los discípulos, ¿verdad? Ya cuando le dice, sí, yo soy, le dice, salí del Padre, o sea, viene del cielo, ¿verdad? Dice el 28, salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Sí? Dice, oh, ahora sí hablas claramente y sin alegorías, ¿verdad? Ahora sí hablas claramente y sin alegorías. Entonces, eso, y de hecho cuando les dijo, Lázaro duerme y todo eso, no le entendían. No, pues sí, si está dormido es que ya se alivió. No, dice, entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, ya no usó la alegoría de si está dormido, sino les dijo claramente, Lázaro está muerto. Luego, en el versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Entonces Jesucristo dice, me alegro. Aquí habla de que sí, él tenía emociones. Hay otras citas donde dice que él lloró. Cuando, como hombre, lloró cuando murió Lázaro, cuando llegó y vio que estaban ahí todas bien llorando y todo eso, dice que él también lloró, ¿verdad? O sea, él sí tenía emociones. Y aquí dice que se alegra. Dice, me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él, para que creáis. Quiere decir, qué bueno que no estuvimos ahí y que Lázaro murió, porque lo que van a ver les va a aumentar vuestra fe. Entonces lo que vemos aquí, que a veces suceden cosas para que tienen un propósito para otros. No sé si me explico. Aquí sucedió esa cosa a Lázaro, pero el propósito era que otros creyeran. Aunque Lázaro hubiera dicho, oye, pues yo qué culpa tengo, pero sí, a veces nos suceden cosas o le suceden a la gente cosas, pero el propósito no es ese, sino es este. ¿Sí me explico? Y vamos a ver algunos casos, por ejemplo, Juan 12:30. ¿Quién sigue por allá? Ok, Juan 12:30.
Juan 12:30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
¿Qué cita es esa?
12:30. Juan 12:30.
Dice el 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, esa voz vino por causa de los que estaban ahí oyendo, ¿verdad? Y ahí en Juan también, el 17:19. Bueno, esa no, perdón. Génesis 26:24.
Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo.
Ok, entonces, ¿qué vemos aquí, Omar? ¿Qué cosa está sucediendo por causa de otros?
Pues por la promesa que le había dado Abraham.
Sí, o sea, por causa de Abraham, dice, por eso. Por causa de Abraham, no tengas miedo, porque yo te voy a bendecir y voy a multiplicar tu descendencia. Por causa de Abraham. Entonces estamos viendo eso, que por causa de otros suceden ciertas cosas, ¿no? Ahí mismo en Génesis 39:5. Aquí en esta cita es cuando José fue a dar a la causa. Ya se acuerdan que lo vendieron como esclavo y luego fue a dar a Egipto y lo compró un egipcio, y ahí estaba y lo puso como mayordomo de toda la casa y todo eso, ¿verdad? Y dice ahí, ¿cómo dice el 5? Okay. Entonces, ¿qué dice ahí, Rebeca? ¿Por qué bendijo Dios a José? Digo, al egipcio.
Porque le dio encargo de su casa y de todo lo que tenía.
Sí, dice, pero dice Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de
José.
De José, ¿verdad? O sea, el egipcio, que era pues un pagano, ¿verdad? Pero ahí cayó José, dice, y Jehová bendijo al egipcio por causa de José. Cosas, acontecimientos que suceden por causa de por otra causa, ¿no? Salmo 105:14.
Sintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes.
Bueno, sí, por favor, lee desde el 12 para poder entenderle bien.
Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes.
Ok. Andaba el pueblo errante, andaba de nación en nación, de forasteros, de un reino a otro pueblo, y dice, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. O sea, los que los trataban mal, por causa de ellos castigó a estos, ¿verdad? Otra vez, por causa de unos hubo otros acontecimientos, ¿verdad? Isaías 54:15. ¿Quién sigue? Felipe.
Y otra vez.
¿Eh? ¿Ya leíste? Se nos olvida toda mi vieja y a mí.
Si alguno conspirare contra ti, lo haré sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá.
Okay. le está hablando a su pueblo. Si alguno conspira contra ti, o sea, el que viene a atacarte, a destruirte, a robarte, a hacerte daño, dice, lo hará sin mí, dice Dios. Dice, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y más adelante dice, y todo lo que planeó contra ti le va a caer a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por causa de que somos su pueblo, todo el que conspire contra ti, lo vas a ver tú caer delante de ti, ¿verdad?
También cuando traía David el arca, creo que alguien la tocó y los mató, y que ya no se la quiso traer, y que la dejó en casa y luego le dicen al rey, oye, ¿sabes qué? ¿A qué lo está bendiciendo porque tiene el arca? Entonces ya es cuando va él también.
Sí, también, o sea que Obed se llamaba la casa de Obed. ¿Por qué fue bendecido Obed? Por causa de que pues ya no habían qué hacer y estaba ahí una casa y dije, déjensela ahí. No, hombre, pues se le vino toda la bendición a Obed, ¿no? Entonces hay muchas citas de sucesos que son con un propósito. Hay muchas otras citas que podemos ver. Pues vamos a ver algunas o las vemos así rapidito. 2 Corintios 4:15. Adelante.
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.
Okay, otra vez vemos que dice Pablo, todas estas cosas padecemos por amor de vosotros. O sea, hay una causa, hay un suceso que está pasando, pero la causa es por amor de vosotros. Y aquí ya es voluntario. Pablo dice que él sufre todas esas por amor de vosotros. 2 Timoteo 2:10.
Cristo Jesús con gloria eterna.
Ok, aquí igual Pablo dice que todo lo soporta por amor de los escogidos. O sea, aquí nos está confirmando el concepto de que la salvación no es de todos. Pero Pablo sabía que donde quiera que fuera hay unos escogidos. Dice, y todo eso lo soporto, yo voy a ir allá, aunque me vaya mal y me golpeen y me critiquen y me den latigazos y todo eso. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo. Entonces, Pablo sufriendo aquí, pero el propósito, ¿cuál era? Que los escogidos que están en lugares X, lejanos, escuchen el Evangelio y dice, por amor de ellos, soporto todo esto. Juan 2:11.
Juan 2:11.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
Entonces aquí, ¿cómo ves aquí, Mercedes? Causa-efecto, ¿cómo ves? El propósito. O sea, él hizo señales, me imagino aquí está hablando de Caná de Galilea, de las bodas de Caná. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, todo tenía un propósito. Todo es, porque estamos hablando del dice, qué bueno que no estuve ahí. Vamos para allá para que va a ser para que ustedes aumenten su fe a los discípulos. Entonces estamos viendo una serie de versículos en los cuales todo tiene un propósito. Y por último, el versículo 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos nosotros para que muramos con él. Tomás, llamado Dídimo, la palabra Dídimo quiere decir gemelo.
¿Pero ese de cuánto?
En lo que estamos hablando de Juan 16.
Donde estamos con la muerte de Lázaro.
Digo, Juan 11, 16. Sí, Juan 11, 16. Y es el último versículo del pasaje que estamos analizando. Dice entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también para que muramos con él. Dídimo, Tomás era uno de los doce. Si quieren, más adelante, no lo vamos a leer, lean Mateo 10 del 2 al 4 y ahí vienen los nombres de los doce. Pero no lo vamos a leer porque ya se nos está acabando el tiempo. También vemos que cuando dice vamos nosotros para que muramos con él, yo en una ocasión lo había entendido que muramos con Lázaro, pero no, está hablando de morir con Jesús. Y luego dije, ¿y por qué decían, vamos para allá para que muramos con él? Porque...
¿Y lo trataban mal o qué?
¿Eh?
Creían que lo iban a matar o qué?
Bueno, para eso ahí mismo en Juan, ¿qué había dicho al versículo 8? En donde estamos estudiando.
Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá.
¿Qué le están diciendo ahí?
Pues que no querían ir porque sabían que iban a sufrir.
Te van a matar. Por eso dice.
A eso se refería.
Digo, lo estuve meditando y sacando referencia y todo eso. Dice, no, pues sí, le acaban de decir, no vayas para allá porque te van a matar. Y lo dice uno de los discípulos, bueno, okay, vamos para que muramos con él. O sea, nos van a matar a nosotros también, ¿no?
Sí.
Y sí hay muchos casos donde decían, sobre todo Pedro, no señor, yo estoy dispuesto a morir por ti, que no sé qué. Muchos discípulos habían estado diciendo que estaban dispuestos a morir por él o a morir con él. Pero el día que lo pescaron y que lo iban a crucificar, todos corrieron. Nomás, según vemos en los evangelios, el único que se quedó ahí fue Juan y las mujeres. Bueno, pues con esto terminamos el pasaje Juan 11 del 1 al 16 sobre la muerte de Lázaro. Todavía no hablamos de la resurrección de Lázaro, pero estamos hablando de la muerte de Lázaro y toda la enseñanza que hemos aprendido de eso. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta.